Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Tiempo del comando N, tiempo de traer un trocito de la calle a la radio. En la calle es 2023, de hecho hoy consumimos el primer mes de 2023, pero en las pantallas, en la ficción, en los documentales, ¿qué año es?
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo. ¡Cuidado!
No hace falta que corramos el riesgo de meternos en un DeLorean para viajar en el tiempo en representación de los niños de los 80. Aquí están Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Nuño Domínguez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tenéis esa sensación que tenemos muchos de que se hace sobre todo mucho documental rememorando, series también, rememorando y recordando cosas del pasado?
Sí, mucho la verdad. Y en ficción yo creo que tiene algo que ver con que es que contar las cosas en presente indicativo es mucho más difícil. Yo creo que cuando llevas a algún fenómeno que está ocurriendo ahora mismo y que, por ejemplo, al periodismo le interesa y lo conviertes en una película, en una serie, no termina de tener un encaje ahí. Yo, bueno, como sabéis, hace un tiempo yo monté una pequeña productora y estamos desarrollando series a partir de investigación periodística y eso está cambiando. Vemos que ahora sí, plataformas, productoras, etcétera, tienen interés en los temas que trata el periodismo. Gran noticia para el periodismo. Hay una conexión
ahí. Ahora, podríamos decir.
Hay una conexión ahí entre... Yo creo que tiene que ver también con una nueva generación de espectadores que les empieza a interesar o que ya exigen que la serie que ven tenga una ubicación, tenga una realidad, tenga un reconocimiento, que sea algo realista, que no sea algo genérico. Y en documental, a mí me da la sensación que es que un documental ahora, de los años 80, 90, tiene mucho más valor, porque lo vemos desde el prisma de ahora. Por ejemplo, me viene a la mente el caso Alcácer, no sé si lo viste, sobre la situación de Alcácer. Claro, te habla del caso en sí, pero es que además, desde hoy, 30 años después, ves cómo era el periodismo, cómo era la sociedad, cómo eran los valores, las cosas que dicen. Entonces creo que el documental que está contextualizado en los 80 y 90 te da muchísimo más, porque te pone un espejo y éramos así no hace tanto.
Sirve para las dos cosas, y a mí me pasó viendo el caso Alcácer, por Dios.
Bueno, o sea, es que como,
cómo era aquello, ajena, pero sé de gente que no había nacido cuando el caso Alcácer, y que descubre una realidad de este país y se queda igual de alucinada, ¿eh? O sea, que sirve para las dos cosas. Para nosotros, para la gente que lo vimos, ponernos, caso Alcácer, como hará, por ejemplo, el caso Arni, que también está para ponernos delante del espejo de cómo éramos como sociedad, pero la gente joven para descubrir cómo éramos como sociedad.
Totalmente, las cosas y en lo que nos atañe, como era el periodismo, ¿eh?
Eso es. Bueno, para reconocer errores.
Ahora te diré ahora te preguntaré si hemos cambiado mucho.
Reconocer errores del periodismo. Es que hay un escritor que decía que el presente es como ir en un tren mirando hacia atrás. El presente, si miras al paisaje, es todo borroso, ¿no? Es muy confuso, pero los hechos, según se van alejando, se van asentando, ¿no? Entonces ese es el ejercicio que hacen estas series. Y claro, ahí descubres de esta idea de, no, es que antes se hacían muy buenos periódicos, antes se hacían muy buenos programas de televisión. Bueno, algunos sí eran muy buenos, pero realmente se cometían muchos errores graves, ¿no?
Te dan una perspectiva,
Pero yo tampoco creo que hayamos cambiado tanto, ¿eh? O sea, sí que hemos cambiado como sociedad.
Porque el presente sigue siendo confuso, claro.
Sí, y porque tampoco pienso que, o sea, lo que pasó cuando el caso Alcácer, por lo que nos atañe a nosotros periodistas, que dijimos, esto no puede volver a pasar, yo recuerdo aquel momento, yo lo viví, esto no puede volver a pasar. Yo creo que ha vuelto a pasar en otros casos.
Yo creo que hay mucho margen de mejora, que aún tenemos que ser muy críticos, que hay muchas cosas que pulir, pero dentro del estándar de hoy. O sea, lo que pasó ahí, yo creo que es inconcebible ahora. O sea, yo recuerdo en el documental con la familia en directo delante y Nieves Herrero diciendo, espera, tenemos una información de última hora delante de los padres. Nos cuentan que es que violaron a tu hija antes de matarla. ¿Qué opináis? Así. Yo creo que eso, claro, ya es un estándar, ya hemos superado eso. ¿Que eso significa que ahora está todo perfecto? Ni mucho menos. Pero sí, yo creo que también nos sirve. Y en ficción, me parece, estoy muy de acuerdo con lo que dice Nuño. En ficción me parece que es muy interesante tener esos años para entender todo. Aprovecho, acabo de terminar Exterior Noche, que es una serie sobre el secuestro.
Lo hablábamos la semana pasada fuera de micro.
De Aldo Moro. Ahora hay muchísimo más claridad para contar con perspectiva. Chernóbil, la serie Chernóbil, sobre el escándalo de Chernóbil.
Y claro, tienen ese efecto de descubrir. Por ejemplo, yo el caso de Aldo Moro apenas lo conocía. Y claro, descubres cosas que son alucinantes.
Totalmente.
Como que el gobierno consulte a mediums para
ver
si lo encontraba.
De hecho, yo pienso, y estáis poniendo el ejemplo esto, yo pienso que en este país, en España, faltan series retrospectivas de este tipo. Es verdad que se están haciendo muchos documentales, muchos muy vinculados a sucesos o, bueno, a temas de sociedad, porque es el tema del caso Arnie, por ejemplo, o incluso lúdicos, estuvimos aquí comentando también Locomía. Cuesta mucho.
Sí, nos cuesta mucho.
Cuesta mucho, o sea, se han hecho, yo creo, no se ha hecho mucha ficción y mucho documental sobre momentos determinados de la transición, yo creo que fuera
sobre
de aquí se hace mucho más.
La época del felipismo, de la transición, de todo lo que pasó ahí en política, está por contar.
Y el hecho de que hayan pasado años o de décadas incluso, abre un poco las puertas a que ya se pueda hablar de ciertas cosas.
Sí.
Yo creo que también.
Y luego la nostalgia con series, estoy pensando, ahora se va a reponer en una plataforma si no se ha repuesto ya Doctor en Alaska, que fue mítica en su momento. O Friends, que a veces te la encuentras en algún sitio. ¿Vosotros sois de rememorar series de antes?
No mucho. O sea, yo me acuerdo mucho de los comienzos. Ahora me dices Doctor en Alaska y me acuerdo del comienzo, que salía un arce por ahí, ¿no? Y tal, pero no sé, es que luego te llevas una desilusión.
Envejecen mal.
Yo creo que envejecen mal.
Y luego tú, es que también hay tantísima oferta ahora, también hay tantísimas cosas que ver, que yo siento que es como, no, es que hay mucho que ver como para repetir cosas que ya vi hace tiempo.
Mira, parece que la tendencia es mirar al presente, del presente al pasado, pero ¿qué pasa si miramos del futuro al presente? ¿Qué cosas sobrevivirán y ocuparán la parrilla televisiva dentro de 30 años? Nos lo cuenta Estela Bango.
En 2050, todas las plataformas tienen publicidad. No se elige a la carta, sino que en base a un algoritmo hay distintos canales temáticos. A principios de los 2000 se llamaba televisión de pago. En fin, todo vuelve. Por supuesto, no falta el canal Pandemia 24 horas. Ahora lo está petando el biopic de Fernando Simón, Entre la pandemia y la almendra.
Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
Esta es su banda sonora.
Me tomo en serio tus consejos. Están prohibidos mis besos.
Magnífico, dar abrazos a todo el mundo que se pueda. Pero tenemos que entender que estamos en una situación de riesgo. Es una situación de riesgo que no va a durar siempre. Y no he comido almendras por si acaso.
Y no puede faltar un buen reality, confinamiento. Es igual que Gran Hermano, pero a las 8 de la tarde se aplaude a los sanitarios. Ah, y tampoco hay un expulsado semanal. Los nominados tienen que hacer en bucle vídeos de Patri Jordán.
¡Vamos! ¡Abajo! ¡A tope! Venga, va, cuenta conmigo 8. Estas han sido de regalo.
Aunque mi favorito es el canal Secuelas, Remakes y Reboots. Llamadme nostálgica. En la parrilla nos encontramos el reboot biopic de 7 vidas.
¿Quién podía imaginar que volvería de ese viaje?
En esta ocasión, Toni Cantó no está 18 años en coma, sino que durante 18 años pasa entre las filas de UPyD, de Ciudadanos. Preside una oficina del Español en la Comunidad de Madrid.
Yo esto no creo que sea un chiringuito porque no hay estructura.
Presenta su propio late night.
¿Quién es? ¡Ay, son ustedes! Pero bueno, qué puntuales. Pasen, por favor. Les estábamos esperando. Cuidado, no me pisan lo fregado. Miren, este es nuestro plato. Aquí hacemos programas de entretenimiento, hacemos informativos y esta es nuestra humilde morada.
Todavía voy por ese capítulo, pero bueno, que la historia engancha.
Ha sido el crítico más temido, el más odiado, el más querido, el más respetado, creo que sigue siéndolo.
¿Recuerdan el documental de Carlos Boyero, este que estamos escuchando? Pues acaba de salir la secuela. Gracias a las investigaciones periodísticas de Nacho Carretero, conocemos los entresijos de la crítica musical, un documental sobre la vida oculta de Fernando Neira. Todos tenemos esta imagen de él en la cabeza.
Yo dirigía un trimestral sobre cinefilia, culturetísimo. Escribía para el periódico más importante del país, me sentaba en el sofá sonoro de la SER. Bueno, era el encargado de la parte musical del Hoy por Hoy, el Hoy por Hoy de Ángels Barceló, lo más glorioso.
Pero en privado el crítico reconocía otros gustos.
A mí la primera Rosalía, la flamenca, nada. A mí es que lo que me mueve es la moto, mami. Yo te voy a ser sincero, a mí, para estar en casa, donde esté bizcochito, que se quite todo lo demás.
Ya no soy en Ibiza, tu bizcochito.
En la ficción, en la creación artística, la música, el cine, las series, ¿está más presente el pasado que la época actual? ¿A qué creen que se debe? Venga, 900, 100, 800. ¿Por qué piensan que están volviendo a las plataformas ficciones como Doctor en Alaska, Dinosaurios, Las chicas de oro? ¿Las vuelven a ver ustedes o las descubren ahora? ¿Qué series, personajes, canciones, películas creen que recordaremos dentro de 40 años? ¿Ven estos documentales de los que estábamos hablando antes sobre el caso Alcácer, sobre el caso Arnie, sobre Locomía? ¿Descubren cosas en ellos que no sabían o se reflejan en ese espejo de cómo éramos cuando pasaron aquellas cosas? Venga, cuéntenos qué opinan sobre tener tan presente el pasado en el 900-100-800.
Por Hoy Magazine.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Ser podcast.
No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más.
Siempre se repite esa misma historia.
Y ya no puedo más, ya no.
Seguimos
puedo
con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Ya lo escribió Camilo Sesto. Siempre se repite la misma historia, su misma historia. Lo hizo El Canto del Loco en el 2000 y Nati Peluso en 2021. Claro, de eso no habíamos hablado también, de las versiones de clásicos.
Pues mira, estamos escuchando aquí 15 consecutivas, 20 consecutivas de la misma canción.
Claro, sí, sí. ¿Os gustan o no?
Hay algunas que son mejores que el original. Es que yo creo, ¿eh? A veces.
Pues que yo creo que tiene algo que ver, y lo mismo que hablábamos antes, es al final la generación que lo está haciendo... Y al final le gusta a la generación nueva porque descubre algo nuevo.
Sí.
Ah, bueno, ahora que vamos a hablar de La Ruta, ¿no? Ah, hombre, La Ruta, a ver qué era eso. Y la generación antigua que dice, ah, coño, La Ruta, me acuerdo yo.
Claro,
ver,
sí,
ver.
Sí, es lo que decíamos. Y lo mismo con las canciones. Los últimos estrenos televisivos que más están triunfando tienen una cosa en común. Todos nos acercan a un tiempo pasado. Biopics como Cristo y Rey, que nos llevan hasta el Madrid de 1979.
Yo soy el circo. Es acojonante ser el puto amo.
Yo soy una mujer libre.
Series documentales libre, que exploran desde el presente sucesos pasados como Arnie, historia de una infamia.
Yo he hecho un ejercicio por olvidar lo que pasó.
Yo denuncié a Jorge Cadaval, Javier Gorruchaga, Jesús Vázquez.
Era como una quiniela, a ver a quién le toca hoy.
¿Cómo te defiendes de eso?
Pudo haber una mano negra por detrás.
Y también hay historias de ficción que se desarrollan en un tiempo y un espacio determinados. Historias que beben de la realidad, de una realidad ya pasada, pero que todos mantenemos en nuestra memoria colectiva. Por ejemplo, la que cuenta La Ruta.
¿Tú sabes que esto ya pasó en el siglo XIII? ¿Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar? Estaban encima de un puente.
¡Eres el puto mejor!
Y eran tantos y bailaban tan fuerte que de repente el puente se vino abajo.
Aquí ni Dios está pensando en su vida.
Pero ninguno de ellos intentó nadar. Siguieron bailando.
¡A disfrutar, coño!
Una enfermedad decían que era la danzamanía.
La enfermedad del baile.
Y se ve que ahora la hemos pillado aquí,
en Valencia.
Este sábado la serie ambientada en La Ruta de Stroy se hizo con el Feroz a Mejor Serie Dramática, Mejor Guión y a Mejor Actriz Protagonista. Borja Soler es uno de los creadores de esta serie, uno de los responsables de trasladarnos hasta Valencia en la década de los 80 y los primeros 90. Borja, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enhorabuena por esos Feroz.
Muchísimas gracias.
¿Qué tiene esta serie que engancha? Lo mismo que tenía La Ruta.
Pues supongo que sí. Yo creo que engancha a muchos niveles, ¿no? En lo musical, en el viaje, que supongo que ahora hablaremos un poco precisamente de eso, ¿no? Mm. En el viaje a otra época. Y en reconocernos en muchas cosas, ¿no? Creo que la serie, más allá de trasladarnos a la historia de estos personajes en esa época, por lo menos la intención era como de crear ese marco y ese contexto donde todos nos reconocemos, incluso casi como país, ¿no? La forma de ser, de
incluso
salir.
Incluso los que no sabían de la existencia de La Ruta del Bacalao, porque son jóvenes.
Sí, esto es algo que me ha llegado como por varios sitios y me parece como súper bonito que la serie ha conseguido crear una nostalgia sobre gente que no le interesaba a priori este contexto musical, ni social ni juvenil, y que además eran de otras ciudades y que habían oído hablar de la ruta, pero no habían estado allí, ¿no? Y me parece que es algo que es muy bonito que te digan, ¿no? Es cuando haces una serie de época.
Fíjate que la ruta es un...
Imagínate, una serie de época, que yo estoy pensando en una serie de época, es una serie de época.
Del siglo XVIII.
Exacto, del siglo XVIII. Una serie de época de la ruta del bacalao.
Hay que aceptarlo, años.
No, no, ya, lo asumo.
Una serie histórica como esta.
Bueno, es que en el momento en que tuvimos que tener, por ejemplo, en el departamento de arte, alguien encargado, claro, de encontrar coches del año, de finales de los 70,
coches
80.
Coches de época, claro.
Claro, esos son coches, sí. O sea, costó, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí.
Lo que decía yo, que la ruta es un ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando. O sea, si alguien en el año 89 o 90 propusiese hacer una serie sobre la ruta del bacalao, pues probablemente lo hubiera tenido muy difícil, ya no por la estructura que había de ficción entonces, sino porque al final era una cosa que estaba ahí surgiendo, muy desestructurada, estaba teniendo lugar, la gente que lo protagonizaba tampoco era consciente de qué representaba de forma cultural y social, y necesitamos que pasen unas décadas para poner todo en orden y
claro,
decir,
es que no estaba ni acuñado pasando el término bacalao, que eso es otra cosa que se inventó también ahí en esos años, ¿no?
Sí.
O sea, bacalao, ¿por qué el bacalao es música tecno o música, sí, electrónica?
Claro, Borja, ahora tenéis los, la perspectiva, los datos, los ingredientes, qué supuso cultural y socialmente para, es decir, tenemos el relato años después.
Sí, de hecho, para construir precisamente ese relato y un relato que no... bueno, durante esos años y pocos años después se hablaba de la ruta siempre desde una perspectiva muy oscura, incluso casi como criminal, ¿no? Que la gente, que había algo como un peligro, ¿no? Los accidentes de tráfico, el consumo desenfrenado de drogas, la presión política y policial a esa escena. Pero desde hace unos años y sobre todo, por ejemplo, a partir de ensayos como el libro de En Éxtasis de Joan Oleaque, que realmente hace un análisis más allá de todo aquello. Quiero decir, todo eso existió, ¿no? Y formó, sí, parte de la escena, pero claro, todo esto viene de otro sitio, ¿no? Claro. Viene de una efervescencia cultural y de vanguardia de finales de los 70 y sobre todo a partir de los 80, donde en Valencia pasa una cosa que creo que en el resto de España se está pasando de otra manera, porque por ejemplo la movida madrileña y la movida valenciana estaban muy conectadas, pero claro, al final la movida madrileña era algo que pasaba, ¿no?, en el centro de la capital, con un grupo de gente que era muy diferente a lo que estaba pasando en Valencia, ¿no?, que pasaba en unas discotecas que estaba a las afueras de la ciudad. Y que además conectaba muy bien con lo rural, ¿no? O sea, la gente de los alrededores de estas discotecas, de Sueca, del Perelló, era gente que no tenía acceso a este tipo de música. No había, prácticamente había una tienda de discos de importación en esa época en Valencia. Y de repente estas discotecas se convirtieron como en centros realmente de culturales, ¿no? Donde escuchar música que se estaba escuchando en otros países, en otras capitales, ¿no?
Lo que pasa es que eso que estás diciendo, que me parece muy en positivo, y es verdad que muchas veces se ha hablado de la ruta del bacalao en negativo, siempre ha sido por lo que tú decías, ¿eh? Por el consumo de droga, por los accidentes que conllevaba el beber y el consumir droga. Tú eres valenciano, ¿no?
Sí.
En Valencia, ¿cómo...? O sea, no cómo se ha vivido, sino qué se considera, qué se dice de la ruta del bacalao todavía.
Pues Nacho estaba diciendo algo, o sea, hoy en día me preguntas. Sí. Yo creo que es algo...
La distancia te puede hacer que algo que a lo mejor de lo que renegabas, no, a mí no me identifiques todo el rato con la ruta del bacalao, ahora con la distancia puedes pensar, bueno, pues esto era un movimiento interesante.
Yo creo que siempre se ha defendido en Valencia la ruta, ¿eh? Yo creo que hay algo casi como de identidad propia que tiene que ver con las ganas de pasárselo bien, con lo musical, con lo festivo. Son todo clichés, pero yo creo que dentro de los clichés siempre hay algo, ¿no?, que en el Levante pasa, ¿no? Que incluso también, yo creo que es Joan también en el libro habla, ¿no?, de algo como, ¿no?, como la fiesta fallera, ¿no?, que es la fiesta, sí, por autonomía en Valencia. Esta idea que tenemos ahí, ¿no?, de gastarnos el dinero en hacer algo artístico, creativo durante un año y prenderle fuego y al año que viene volverlo a hacer, ¿no? Hay algo como, sí, como muy de idiosincrasia,
sí,
valenciana,
sí,
y que tiene que ver también con este tipo de...
Sí.
Nos hablábamos antes de fuera de micrófono que vosotros habéis vuelto a esos sitios de peregrinaje, porque hablábamos, yo tengo un conocido periodista que iba todos los fines de semana desde Elegido, 6 en un coche, 5 en un coche.
Iban a Valencia.
Se pasaban todo el fin de semana de fiesta y volvían, ¿no? Hablando de los accidentes de tráfico, sobrevivir a la ruta al bacalao. Pero vosotros habéis vuelto a esas discotecas, ¿cómo están ahora? Es decir, muchas de ellas están cerradas y habéis hecho lo que habéis podido para...
Sí, 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 sí. Muchas están cerradas, otras todavía existen, pero están un poco ruinosas y entonces pues no era seguro rodar en ellas, pero hay otras que sí que mantienen sesiones todos los fines de semana. Yo creo que ahora mismo, además, no solo por la serie, sino esto es, yo creo que ya viene de antes con la con el libro de Néxtasis. Bueno, hay como un interés en volver a esa época y a reivindicar algo, y yo creo que van a volver a surgir, ¿no?, estas discotecas.
Uh-huh. Pero mira que me da la sensación de que el esquema se repite, por lo que hablamos ahora contigo y lo que hablábamos antes, de que primero tienen lugar los hechos y cuando pasa un tiempo, el relato. Y, y son dos. Esto lo estamos viendo y lo vimos con ETA un poco. Que, sí, claro, en presente indicativo, bueno, ETA estaba ahí, eran los hechos, termina, se deshace la banda y empieza la guerra del relato. Y la guerra del relato, la cultura, el periodismo, el audiovisual, la ficción, tienen un papel fundamental. Perdonad que haga spam, pero en Fariña pasaba un poco también. En el momento del narcotráfico más duro, no se hablaba y de repente, años después, pues ya se convierte en relato. Y el relato le da un punto también, le quita un poco de, ¿no?, de presión, de condición, lo convierte un poco casi en folclore. O pasa en Galicia con el narcotráfico, se convierte en folclore, en Valencia con la ruta.
Pero no puede ser que lo edulcoren, critico ni Fariña ruta, pero no puede ser también que
pero
se
yo no veo
lo un romantiza un poco. Exacto. O crea una nueva narración.
Puede,
¿no?,
ser, ahora te pido tu opinión, Borja, pero para mí no necesariamente es malo eso. Uh-huh. Porque a veces el convertirlo en folclore permite que se hable de eso, que la sociedad hable de eso, debata, lo convierta en cultura, en sátira, en una serie, en una obra de teatro. Eso es bueno. Si no, normalmente se queda en un cajón, es un tabú del que nadie habla. No se habla de un conflicto, no se habla de una criminalidad. Sí, sí, sí. Entonces sí, tiene una parte de romantización, pero también tiene una parte de salgo del armario y como sociedad hablo de eso, lo ridiculizo, lo satirizo o lo convierto en una serie. Yo creo que es tabú y creo que en la ruta también ha pasado algo. Te despojas de estigma y mira lo que pasaba aquí hace 30 años. No sé cómo lo ves tú, Borja.
Sí, estoy bastante de acuerdo con Nacho. Sí, o sea, una de las de los espíritus a la hora de escribir esta serie, de plantear esta serie, era precisamente reivindicar, ¿no? Era una escena, como decía antes, que ha sido muy vilipendiada, ¿no? Y entonces había algo como de orgullo, ¿no? A medida que te informas y dices, joder, es que lo que estaba pasando aquí es asimilable a lo que estaba pasando igual en el centro de Europa, a nivel de música de vanguardia, en la escena musical de Manchester. ¿Por qué no podemos reivindicar esto?
Eso es.
Entonces está el peligro de romantizarlo, pero bueno, yo creo que por lo menos lo que hemos intentado en la serie es tampoco mirar, o sea, esconder las vergüenzas. Quiero decir, en la serie se habla y se ve el consumo de drogas, se ve el peligro que tienen las carreteras en esa época. Yo creo que si consigues equilibrar eso y no convertirlo simplemente como en un relato casi como de fantasía, me parece que sí que es positivo.
¿Cómo ha sido el trabajo de documentación? Porque en cualquier película de época hay trabajo de documentación. Claro, es que yo
quedó el ojo, le quedó.
Yo lo viví en presente. ¿Cómo fue el trabajo de documentación?
Pues, bueno, por una parte...
Los pergaminos que tuvisteis que sacar, ¿no?
Exacto, como fue mucha biblioteca. No, que va. Nos sentamos con muchos de los protagonistas, DJs de la época, empresarios, gente del entorno artístico de alrededor de las discotecas, animadores, gogós, bueno, para que nos contaran de primera mano su experiencia. Pero luego también, precisamente, como comentaba antes del libro En Éxtasis de Joan Oleaque, fue casi como, bueno, siempre que había una duda acudíamos al libro.
Como la Biblia.
Como la Biblia, exacto. O directamente a Joan, que además fue documentalista de la serie. Y además era como muy certero en sus notas y nosotros le dejamos espacio para que, bueno, pues nuestra intención era que estuviéramos pegados a la realidad lo máximo posible.
Otro buen ejemplo del audiovisual y el periodismo dándose la mano, que hablábamos antes de que es una buena noticia y cada vez ocurre más.
Sí, sí.
Borja,
sí.
¿Tú qué relación personal tienes? Porque no sé qué edad tenías en aquella época y no sé si me los puedes decir qué ha sido lo más alucinante que has descubierto a raíz de hacer esta serie.
Yo soy del 83, entonces yo he conocido estas discotecas, pero ya lo que sería como un poco la resaca de todo aquello. Los finales de los 90, la música cambió mucho, ya estas discotecas se habían convertido en otra cosa. De hecho, yo no sabía lo que pasaba, sobre todo en la década de los 80 en estas discotecas. Hay mil historias, pero por ejemplo, a mí no me cabía en la cabeza que en estas discotecas hubiera música en directo, hubieran conciertos, vinieran el primer concierto de los Stone Roses, ¿no?, que es una de las bandas míticas de Manchester a nivel internacional, fue en una discoteca de Valencia, ¿no? Entonces, claro, esta forma de entender la noche, que ya teníamos, ¿no?, como adjudicada al parquineo, al tuning, a las pastillas, ¿sabes?, a toda esta, ¿no?
Sí, 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 sí.
No entraba la música en directo ni
lo bacala,
¿no?
sí.
Nueva Cala, exacto.
Déjame que escuchemos a un par de oyentes que les preguntábamos qué relación tenían con, ya no solo con estos documentales o con esta ficción que nos lleva a nuestra propia historia, a cosas que han pasado en este país hace años, sino también si se enganchan a series de hace años. Poníamos el ejemplo de Doctor en Alaska, de Friends. Nos llama Lucía desde Quijorna. Lucía, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Que tú eres de ver series del pasado o no?
Mira, he vuelto a ver en algún capítulo Las chicas de oro y me quedo fascinada de lo actuales que me parecen.
Es así, es verdad, muy actuales, sí, sí, sí.
En el caso de Doctor en Alaska, que me gustaba muchísimo, no lo he vuelto a ver, pero hay una serie que siempre me ha encantado y que sí que he vuelto a ver, que es A dos metros bajo tierra. Ajá. Que era una de mis series fetiche, me gustaba muchísimo. Creo que a veces las volvemos a ver por un, no sé, un cierto grado de nostalgia, creo, porque a veces la actualidad nos supera, no la entendemos muy bien, nos sentimos como perdidos y necesitamos como volver a un sitio conocido, seguro, que nos resulte familiar. Entonces, bueno, un poco creo que hay un cierto grado de nostalgia. Ahora mismo la serie de la que estáis hablando,
sí,
que es una maravilla, está súper bien hecha, claro, está hecha desde el siglo XXI.
Sí.
Entonces, si esta se hubiera hecho en su momento, hubiera sido absolutamente diferente.
Ajá.
Creo que está hecha con una calidad excepcional. O sea, que decir de que hablar del pasado desde el presente es muy distinto que ver el pasado en el pasado.
Y tienes razón en eso que dices, que de alguna manera también es volver al nuestro yo de antes, es decir, refugiarnos, sí, buscarnos a nosotros mismos en, sí, nuestro yo de antes. Sí. Lucía, muchísimas, sí, gracias.
A vosotros.
Hasta,
gracias,
luego. Y Elisa desde Alicante, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Elisa, ¿tú también ves series del pasado?
Yo veo series del pasado y estoy de acuerdo con lo que acabáis de comentar. A mí, de alguna manera, ya soy, bueno, mayor. Ya he perdido mis ancestros, ya no está la gente que compartía conmigo la infancia. Y muchas veces esas series me llevan a ellos.
Claro.
Sé que me salgo de mi mundo actual y de alguna manera eso, el cualquier tiempo pasado fue mejor, yo lo encuentro, no es que fuera mejor, evidentemente, ¿no? Yo me gusta ver el futuro y pensar en el futuro y ver a mis hijos crecer, pero sí que esos momentos de esas series, no sé, me río mucho cuando me hablan de La casa de la pradera, que ahora la veo muy cursi, la vemos, yo recuerdo tardes enteras llorando, mi padre y yo, que era muy llorón, viendo La casa de la pradera. Entonces, volver a ver esas series o series nuevas, pero que me llevan a esos momentos, me reconforta y me lleva a mi infancia, a mi,
exacto,
tiempo.
Exacto, lo que decía yo, a nuestro yo del pasado.
A nuestro yo, sí, efectivamente.
De cómo éramos. Elisa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y continuar con este programa que es una maravilla.
Hasta luego, un beso. Por terminar, y muy brevemente, Borja, ahí la gente joven, ¿cómo la está recibiendo? O sea, ¿tenéis algún tipo de respuesta de la gente joven, de quién no vivió esa época?
Pues la verdad que sí, he tenido algún mensaje y es muy positivo. Hay mucha gente como descubriendo música de aquella época, el prototecno, la primera música electrónica, que igual ellos ahora están más familiarizados con con otros ritmos y tal, pero que aún así les emociona y especialmente, sobre todo, me llega mucho de Valencia. Así que claro, en Valencia, volviendo a lo que decíamos antes, es que aunque no lo hayas vivido, todo el mundo tiene, claro, una conexión con eso, porque tus padres, tus familiares siempre te han contado algo
De
aquellas
ruta.
Discotecas.
La Ruta, Borja Soler, muchísimas gracias y enhorabuena otra vez por los premios.
Gracias a vosotros.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see.
Aquí seguimos con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero. Cambiamos de tercio, aunque no del todo, ¿eh? Y ahora entenderán por qué. El panorama audiovisual hace que muchas veces prestemos atención a algunas cosas que si no las viéramos en la pantalla quizá no nos detendríamos a pensar en ellas. En 2020, un documental que se hizo con el Oscar ese año, nos hizo mirar a las profundidades marinas y prestar atención al comportamiento de un animal en concreto, el pulpo.
Y se me acercó. Mi instinto natural fue apartarme un poco.
pero quería quedarme muy quieto y me cogí a una roca. Ella se acercaba y de repente me cubrió una mano. Llevaba mucho tiempo en el agua, así que me impulsé ligeramente hacia la superficie, pensando que ella se apartaría, pero no lo hizo. Me acompañó, cogida a la mano, hasta la superficie.
En este documental, que llevaba por título Lo que el pulpo me enseñó, vemos a un animal sensible, incluso que parece que crea algunos vínculos con el director. Ahora entraremos en materia así como muy, muy, muy profundamente, muy en serio, pero de verdad que son inteligentes los pulpos, Nuño.
Son muy inteligentes y además son la inteligencia más diferente a la inteligencia, por así decirlo, un poco avanzada, más diferente a la nuestra, porque nos separan 500 millones de años de evolución por separado, son invertebrados. Y lo que es alucinante es que su cerebro no está en la cabeza, sino que está en sus tentáculos. Ellos tienen más neuronas en los tentáculos, con lo cual son capaces de percibir el sabor de todo lo que tocan, gracias a esas neuronas. Entonces, para muchos investigadores, investigar esta inteligencia y la forma de actuar de estas especies ante retos, como por ejemplo sacar una gamba de un bote con rosca, que son capaces, o encontrarse dos cocos y decir, esto me va a servir a mí de herramienta, y llevárselos puestos como zapatos y después utilizarlos para esconderse. O sea, cosas que no son capaces de hacer muchos otros animales que están más cercanos a nosotros, sí, en la evolución. Nos demuestra que hay muchas formas de ser inteligente. Y la de los pulpos es una historia muy interesante, porque además ahora estamos viviendo un momento histórico, porque por primera vez vamos a empezar a comer pulpo criado en cautividad. Y eso tal vez no, a algunas personas les parece fatal, pero a mí no me parece tan mal, porque vamos a hacer que no sobreexplotemos los, claro, pulpos salvajes. Por ejemplo, el pulpo a feira de Galicia es pulpo del Sáhara.
Totalmente, está esquilmado completamente el pulpo. Claro, apenas hay pulpo gallego.
Y precisamente esa cría en cautividad se está desarrollando en España. Es una cosa pionera en todo el mundo. O sea que hay muchas, muchas historias interesantes respecto a los
pulpos. ¿Tú viste el documental?
Yo vi el documental y me impresionó. No, o sea, mucho por la inteligencia de los pulpos, pero también por la historia personal del protagonista, porque era un hombre con un trabajo súper intenso, lo deja todo, empieza a desarrollar su capacidad de apnea, es decir, de bucear sin bombona, sin nada, y es como conoce al pulpo, yendo todos los días a bucear al mar.
Dejadme que os presente a una voz experta en esta materia. Es Ángel González, es investigador del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos decía ahora Nuño que sí, que son inteligentes, que hacen cosas que otros animales, que podríamos decir que son más próximos a nosotros, a los humanos, no hacen. ¿En qué aspectos se nota esta inteligencia, esta evolución del pulpo?
Bueno, para empezar un poco situando al pulpo, tenemos que tener en consideración que son moluscos, o sea, son de la misma, digamos, del mismo grupo que las almejas, pero tienen una diferenciación muy grande, que mientras una almeja o un mejillón tiene un sistema nervioso con ganglios, ¿no?, situados en diferentes partes del cuerpo, el pulpo tiene un verdadero cerebro, o sea, ha conseguido unificar todo este sistema ganglionar en un cerebro. Entonces tiene una capacidad de, bueno, pues como muy bien habéis dicho, de aprendizaje, de, sí, camuflaje, de la recepción de estímulos y actuar inmediatamente. O sea, es realmente un animal que, bueno, en experimentación es una maravilla, pero incluso observarlo es muy complicado en la naturaleza, porque tú puedes bucear y estar viendo una serie de rocas y de repente ves que una roca se mueve un poquito y esa roca es un pulpo que está absolutamente mimetizado con el fondo. O sea, es un animal realmente fascinante.
¿Y puede crear vínculos con los humanos o simplemente se acostumbra a la presencia, aprende a convivir con los humanos?
Bueno, es complicado. Yo creo que vínculos así como nosotros lo percibimos es un poco complicado de afirmar. Es cierto que el pulpo es un animal muy curioso. O sea, un pulpo se aproxima, pues como bien decíais, es capaz de aprender a abrir un bote para coger una gamba o un cangrejo. Se aproxima a lo que puede percibir como algo que no es agresivo con ellos. En cambio, si considera que es agresivo, lo primero que hace es escaparse, echar un chorro de tinta como un ninja y desaparecer. Pero sí es cierto que si él no, si está viendo constantemente, pues como si va a coger una presa o algo que no le gusta pero que está allí, o sea, se acostumbra a él y sí que puede, bueno, pues de alguna forma vincularse, pero no en el concepto que tenemos nosotros, sino bueno, pues es algo que está ahí, sí, que no me hace daño y que bueno, pues yo como soy muy curioso, pues intento aprender también de lo que está haciendo, ¿no?
De alguna forma tienen memoria y también pueden como proyectar en el futuro, ¿no?
Sí, efectivamente. Incluso pueden aprender de sus acompañantes, de sus congéneres. O sea, es decir, bueno, eso es algo que no solamente se puede hablar del pulpo, sino las sepias, los chocos también sí. Tienen una... incluso se podría decir que son más interesantes o más inteligentes, pero se les conoce menos, ¿no?
¿La sepia?
Sí, la sepia.
Yo creo que lo del documental era una sepia, de hecho.
No, era un pulpo. Era un pulpo.
Pero bueno, el pulpo sí tiene
esa capacidad. Sería lo que la sepia me enseñó.
Exacto.
Efectivamente. Que también puede ser lo que la sepia nos enseñó. Pero bueno, sí es cierto que tiene esta capacidad de, bueno, una vez que se acostumbra y ya ve que esto es algo que no le está afectando, pues al día siguiente no se va a asustar, digamos.
Mm-hmm. Ángel, hablaba también Nuño de la cría del pulpo en cautividad, y sobre todo le decía ahora Nacho, como en Galicia está esquilmado el mar de pulpo. ¿Ha habido dificultad hasta ahora para hacerlo? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?
Pues sí, mira, desde el año 60, desde 1960 aproximadamente, pues todos los investigadores y empresas del mundo han intentado cerrar el ciclo del pulpo. Se ha cerrado en algunas ocasiones, pero de una manera muy puntual, y no es hasta ahora, y particularmente en Vigo, que hay, bueno, pues dos empresas que han conseguido, digamos, cerrar el ciclo en varias generaciones, y bueno, pues hay una perspectiva de futuro interesante. ¿Por qué no se había conseguido cerrar este ciclo? Bueno, porque el pulpo tiene una fase de larva, o sea, los huevos están pegados al fondo. Uh-huh. Cuando estas larvitas nacen, eclosionan, no se van al fondo, sino que van a la columna de agua con el resto del plancton. Y ahí pues son susceptibles de ser depredados, etcétera. Sí. Y dependen mucho de condiciones climáticas y condiciones de marea, etcétera, que son los que le van a proveer o no de alimento. Entonces esto, digamos que es una variación muy importante año a año y porque el pulpo hay que pensar que vive un año y medio, dos años. O sea, es un uh-huh. animal de vida de ciclo muy corto, con lo cual cada dos años tenemos una población nueva. Si en esta fase larvaria, que tiene una mortalidad de más de un 95%, pues se produce algún efecto catastrófico de mala alimentación o incluso de sobrepesca de los reproductores, etcétera, pues tendremos problemas el año que viene. Pero bueno, como es tan versátil y pone tantos huevos, una pulpa puede poner unos 200, 250 mil huevos, pues bueno, se recupera muy rápidamente, ¿no? Pero y respecto a lo que decías en Galicia, sí, bueno, esquilmado. Hay muchas variaciones interanuales. Puede variar entre 1.500 y hasta 4.500 toneladas anuales, pero esto no da para el mercado, lógicamente, no solamente para el interno, sino para el externo, con lo cual la cría sí que es un reto durante muchísimos años, que incluso los japoneses no han conseguido desentrañar, sí. Y es difícil porque...
Pero claro, cuando se consiga cambiará el paradigma completamente, el pulpo pasará a ser otra cosa, ya casi como una producción industrial,
de subespecies,
¿no? Habrá granjas de pulpos.
Bueno, no, bien, habrá granjas, pero los pulpos tienen unas características muy concretas, es decir, el engorde es muy fácil. O sea, si tú tienes un ejemplar ya en el fondo, digamos, de un kilo, lo puedes poner en 3 kilos o en 2,5 kilos unos meses. Pero el pulpo no es como otros animales que lo puedas meter en muchas densidades en las piscinas. No. Yeah. O sea, necesita de cobijos, necesita espacio porque son caníbales. O sea, si realmente están muy presionados, o sea, hay muy poco espacio, se pueden comer entre ellos. Uh-huh. Y por supuesto, todo esto que estamos hablando, toda la experimentación que se está haciendo, va por unos estándares de bienestar animal muy importantes. Nosotros para los proyectos que tenemos pasamos 3 comités de ética diferentes, o sea, uno interno, uno en Madrid y uno después de la Xunta para poder trabajar con ellos. Es decir, bueno,
habría que reproducir su hábitat de alguna manera, pero en cautividad.
Efectivamente, sí. Es tal cual. Y proveer a la... Porque la fase crítica son las larvas. Una vez que ya los animales están en el fondo, no tienes ningún problema. Pero la fase larvaria, es decir, coger estas 250.000 por pulpa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por hembra, sí, de pulpo, y mantenerlas y conseguir una supervivencia importante, esta es la clave de todo. Mm. Y para esto, lo normal es hacerlo de una forma sostenible, que es nuestra línea, digamos. Hemos tardado muchísimo tiempo, y de hecho hay una tesis doctoral exclusivamente para desentrañar por primera vez en el mundo qué es lo que comen las larvas de pulpo, que no nos olvidemos. Son unos bichitos de 2 milímetros, de los cuales hay que extraer el estómago, y del estómago hay que extraer el jugo que tienen dentro y saber cuál es el ADN de las presas que están comiendo. O sea, entonces, con eso, una vez que ya sabemos el espectro de presas, pues se trata de buscar la más adecuada para que esa alimentación en cautividad sea lo más parecida a lo que ocurre en la naturaleza.
Ángel, y a ti como científico que llevas tanto tiempo estudiando los pulpos, ¿qué te parece que vaya a haber granjas de pulpos que, bueno, pues que sea un animal doméstico más que se consuma como alimento?
Bueno, pues sinceramente a mí no, o sea, no me parece mal. O sea, ten en cuenta que los investigadores muchas veces nos chacan o nos achacan. Bueno, sí, sí, vosotros hacéis unas cosas muy chulas, pero para vosotros, ¿no? Y hay unos retos en la sociedad y de hecho la ciencia en España desde hace ya muchos años hay unos proyectos de investigación que son retos de sociedad, es decir, resolver una serie de incógnitas para poder trasladarlo a la sociedad. En el caso del pulpo, como además tiene, por las características que te decía anteriormente, de que necesitan un espacio suficiente, etcétera, pues bueno, pues no van a tener un sistema de bienestar adecuado. Además, va a evitar que tengamos que estar tan supeditados a la pesca industrial, es decir, a estar pescando cada vez más pulpos y cada vez de más pequeño tamaño, porque esto es una adaptación de todos los organismos, sobre todo en el mar, ¿no? Que cada vez, si tú los pescas cada vez más grandes, te van quedando los pequeños y van reproduciéndose antes, y bueno, pues esto lleva una serie de problemas, ¿no? Pero bueno, con las condiciones adecuadas estaría bien.
Una curiosidad, porque antes es verdad, comentabas, dices, te acercas a una roca y ves que la roca se mueve, es que de golpe es que eso es un pulpo, no es una roca. ¿Cómo consiguen camuflarse de esta manera?
Bueno, tienen una serie de células, unos cromatóforos en la piel que cambian de color, cambian de patrón e incluso pueden simular texturas. Es decir, no es que sean blandos y de repente se pongan del mismo color de la roca, sino que incluso se les puede como erizar la piel y poner como cirros parecidos a los de la roca. O sea, es realmente fantástico en los cefalópodos ver cómo se camuflan. O sea, tanto los pulpos, eso, como las sepias, tú pones cualquier animal en un fondo marino, una sepia sobre todo, en arena o en arena con conchas y tienes el mismo patrón de arena con conchas y tú no ves absolutamente nada. Es completamente alucinante.
Es que es fascinante porque yo también cuando veo eso y cuando lo he visto en el mar digo, pero ¿por qué el pulpo? Entiendo que no lo sabe, pero ¿por qué sabe que tiene que ponerse de color, de ese color, de esa
textura?
¿Y saben
qué depredadores los identifican con la vista y entonces cambian de color? Pero ¿por qué? Si es un depredador que les identifica por el olfato, ellos simplemente se largan.
Pero ¿por qué lo saben?
Claro, la pregunta que hace, que hace Nacho, ¿por qué lo saben?
Vamos a ver, los pulpos han tenido, los cefalópodos en general han tenido que competir con los peces desde hace más de 350 millones de años. Originalmente los cefalópodos tenían la concha externa y por una serie de adaptación, pues se han adaptado con la vista, son cazadores visuales, muchos de ellos, etcétera, han ido internalizando esa concha. O sea, ahora mismo de los cefalópodos con concha solo queda el Nautilus en Asia. Con lo cual, ellos han tenido que competir con eso, son animales blandos y que si les cogen, si les capturan, pues bueno, pues es muy fácil que los puedan retirar, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es camuflarse sin más. O sea, ellos van andando, ven con lo que decíais antes, de la gran cantidad de células sensoriales que tienen en los tentáculos, pueden ir andando y pueden ir sabiendo si hay algo cerca, si hay algo que les puede afectar, etcétera. Y cuando pueden percibir un peligro o simplemente están tranquilos, pues lo que hacen es un poco mimetizarse con el fondo en el que están.
¿Tú comes pulpo?
Yo sí, claro.
Ah, vale. Ángel González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Muchas gracias, Ángel.
Muy, muy interesante. La verdad, chicos, hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta el martes.
Más
hasta
y
martes.
Mejor, adiós. Madam, you see before you stand. Hey, ho, never be still. The old original favourite grand. Grasshopper's greener bearing band. And the tune they play is an asking pie. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.